Muy bien, hoy es domingo 12 de marzo del 2017 y estaremos viendo 1 Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 13 y hemos titulado esta enseñanza Al borde del precipicio, al borde del precipicio. Acompáñenme por favor en su Biblia, 1 Corintios 10 y leamos ahí desde el 1 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bendito Padre, gracias nuevamente por esta libertad con la que nos podemos reunir para estudiar tu bendita palabra. Disponemos todo nuestro ser para que seas tú a través de tu Espíritu Santo enseñándonos, fijando tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que por ella seamos transformados, que por ella seamos vivificados, que por ella, Señor, podamos dar testimonio de tu poder en nuestras vidas. Guíanos, te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Caminar al borde del precipicio o vivir al filo de la navaja es vivir en constante peligro. Los policías, por ejemplo, viven en constante peligro, viven al filo de la navaja. No se diga de los delincuentes, viven todo el tiempo corriendo grande peligro. Los corredores de autos de carreras, los toreros, y así podríamos mencionar muchas actividades que implican un constante peligro. Pero también hay acciones que implican que nosotros estamos viviendo en continuo peligro. Como por ejemplo, el empleado que siempre le tira a llegar al trabajo a la hora precisa de entrada, ¿verdad? Y no se le atraviese por ahí una llanta ponchada o, ¿verdad? O un embotellamiento de tráfico porque ya no llegó a tiempo. Y también aquel empleado que ya está amonestado por llegar tarde varias veces y que sigue jugando así al límite, ¿no? A ver si llego. Su riesgo de ser despedido. O también el marido que sale por ahí a echar sus canas al aire, ¿verdad? Esperando que su esposa nunca lo descubra. Está viviendo al filo de la navaja. O la mujer casada que tiene conversaciones íntimas con otros hombres. O la mujer cristiana soltera que se relaciona sentimentalmente con hombres del mundo. Y así podríamos ir agregando diferentes actividades, acciones, actitudes que implican que estamos viviendo siempre al borde del precipicio, tentando los límites de lo que podemos hacer. Y algunos de los cristianos en Corinto vivían de esa manera, llevando su libertad en Cristo al extremo y por lo tanto corriendo siempre el riesgo de caer en pecado. Ahora que eran cristianos, ellos querían seguir disfrutando de las cosas que el mundo a su alrededor les ofrecía. Y en aras de la libertad cristiana que sabían que ellos tenían, justificaban su vida al filo de la navaja. Es por eso que Pablo les advierte del peligro de ser eliminados o descalificados de la carrera. Y como ya dijimos, no en cuanto a caer de la gracia y perder la salvación, pero sí en cuanto a testimonio del poder transformador del Evangelio. Debían, dice Pablo, disciplinarse espiritualmente como un atleta lo hace para una gran competencia. Debían correr la carrera de tal manera que se viera que realmente deseaban el premio. Entrenar, dice Pablo, hasta prácticamente agonizar, golpeando su cuerpo y sometiéndolo a servidumbre, es decir, absteniéndose de todo aquello que les estorbara en el logro del objetivo de llegar a la meta, pero no solamente llegar, sino llegar en primer lugar. Para ellos, a los corintios y para todo cristiano, es sumamente importante disciplinarse espiritualmente. O como dice Ken Hughes, el autor del libro que estamos llevando con los varones, disciplinarse para una vida piadosa. Y esto es algo constante. No como el atleta que lo hace para una competencia en específico, una sola vez. Pues la carrera cristiana dura toda la vida. No es suficiente disciplinarnos para estar en la mejor forma para una sola carrera, sino para mantenernos en la mejor forma. Pues insisto, es una carrera de toda la vida. Si el atleta se confía y le baja el ritmo e intensidad de la preparación, está en un latente riesgo de ser eliminado. Pensar que uno está en la mejor forma es estar expuesto a la decadencia. Lo vemos en las dietas. De por sí es difícil llegar a la meta que uno se propone, ¿verdad? Yo voy a bajar X cantidad de kilos. Y se esfuerza y posiblemente llegue. Pues es más difícil conservarse, ¿o no? Es más difícil. Porque implica ya prácticamente de por vida seguir con la misma disciplina. Así que el asunto no es tanto llegar, sino que habiendo llegado, permanezcamos ahí, por decir, en la cima. No hay peor cosa para el atleta que la excesiva confianza. Si piensa que sus triunfos pasados le garantizan la nueva victoria, está destinado al fracaso. No, pues es que en las Olimpiadas pasadas yo gané, entonces, pues por cierto, voy a ganar. Ah, sí, ¿cómo sabes que no viene alguien mejor que tú o más esforzado que tú? Y por esa sobreconfianza, no ganes. O seas eliminado antes, inclusive, de la contienda. Y es por eso que en el capítulo 10, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, así que en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piense o piensa estar firme, mire que no caiga. Tomando el ejemplo, yo diría, el trágico ejemplo del pueblo de Israel, Pablo advierte a la iglesia acerca de descuidar su vida espiritual, de abusar de las libertades cristianas, de poner su confianza en sí mismos y en cualquier cosa que no es Dios y su poder y su bondad. En el versículo 1 dice: no quiero que ignoren. Y luego en el 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y luego en el 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, Pablo dice: cuidado. Cuidado con la confianza excesiva en ustedes mismos. Cuidado con estar viviendo al límite de sus libertades cristianas. Cuidado con la complacencia. Cuidado con la queja. Con la falta de contentamiento y satisfacción en la provisión de Dios. Cuidado con pensar que nada los puede tumbar, no sea que caigan estrepitosamente. Yo le pido a Dios que en esta tarde su palabra encuentre corazones atentos y dispuestos para recibir este mensaje, y que no solo lo atendamos como un conocimiento más, que no nos vayamos de aquí diciendo: ah, qué interesante, conocí algo más de la palabra, sino como un llamado a vivir de manera diferente. Vamos a ver en este pasaje que Pablo presenta acerca del pueblo de Israel tres aspectos muy importantes. Uno es las bendiciones recibidas. Número dos, el descuido de las bendiciones. Y número tres, la importancia de prevalecer o de cuidar esas bendiciones. Así que veamos en primer lugar las bendiciones recibidas, versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué es a lo que Pablo quiere que sus lectores presten absoluta atención? No quiero que ignoren, dice Pablo, que a pesar de todas las bendiciones y privilegios que el pueblo de Israel recibió, no los supieran aprovechar y quedaran tendidos en el desierto. Israel, como sabemos, fue escogida por Dios como nación para ser testigo del único y verdadero Dios. Vivían entre las naciones paganas, donde tenían muchos dioses, ¿verdad?, con D minúscula. Pero Israel escogió, perdón, Dios escogió a Israel para que fuera testigo de Él, del único y verdadero Dios. Para ser testigo no solo de la existencia de Dios, del Dios vivo y verdadero, sino también para manifestar su carácter, para dar a conocer su voluntad y sus propósitos. Sin embargo, Israel falló en esa encomienda. Fueron descalificados y quedaron tendidos en el desierto porque fallaron en confiar en Dios y descuidaron las bendiciones recibidas. Vemos aquí que en primer lugar de esas bendiciones fueron liberados, guiados y protegidos sobrenaturalmente. Dice ahí el pasaje que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y esto habla del hecho histórico del Éxodo, cuando Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud ahí en Egipto. Lo hizo atravesar en seco por el Mar Rojo, dividiendo las aguas. Y los acompañó a través del desierto, colocando una nube sobre ellos para protegerlos del sol en el día y una columna de fuego en la noche para guiarlos a través de la oscuridad. Eso es el cuidado sobrenatural de Dios sobre su pueblo. Y luego dice que fueron bautizados en Moisés. Y aquí no se refiere a un bautismo literal en agua, como lo practicamos y lo conocemos nosotros, sino a que estuvieron inmersos inmersos bajo el liderazgo de Moisés a través del mar y del desierto. Ser bautizados en Moisés se refiere a que se identificaron como un solo pueblo bajo el liderazgo de Moisés como su libertador. El bautismo es eso, es una señal de identificación. Cuando una persona cree en Jesucristo para salvación, es bautizada en Él, identificándose plenamente con su muerte y resurrección. El bautismo en agua es una representación de ese hecho ya consumado. Es el testimonio público de la fe del nuevo cristiano. Así ellos también se identificaban con Moisés como su líder de parte de Dios para sacarlos de Egipto y para llevarlos, conducirlos a la tierra prometida. Pero no solo eso, en segundo lugar, comieron y bebieron sobrenaturalmente. Dice el versículo 3 y 4, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aquí hace referencia a la provisión sobrenatural de Dios para sus vidas a través del maná y del agua en el desierto. Y claro, no es que el alimento y el agua fueran espirituales, eran físicos, era comida que los nutría, era agua que los saciaba, era físico, pero dado de una manera sobrenatural, por eso se refiere a que es un alimento espiritual. Y en el caso del agua, agrega que se trataba de la roca espiritual. Y no es que fuera una roca imaginaria, sino que hace referencia a que le suplía la bebida necesaria de manera sobrenatural. Y el agua surgía de la peña. Una roca gigante dando agua. Y dice que esa roca era Cristo. ¿Sí? Pablo asocia la presencia del ángel de Jehová como Cristo en medio del pueblo de Israel. La segunda persona de la Trinidad los acompañaba a través de su travesía. Y esto no debe extrañarnos, puesto que Cristo siempre ha existido y se manifestaba en el Antiguo Testamento precisamente como el ángel del Señor. Y aquí Pablo dice que seguía proveyéndoles el agua necesaria para su sustento, aún en las condiciones más imposibles. A veces de la roca, a veces del manantial, a veces el agua estaba amarga y sobrenaturalmente la purificaba, pero no les faltaba absolutamente nada. Y aún así, a pesar de que Dios les había dado tales demostraciones de su poder y su bondad, ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Y eso nos lleva al segundo punto. Porque descuidaron las bendiciones. O podríamos decir, abusaron de las bendiciones de Dios. Dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios, en otras palabras, no se agradó de la mayoría, pero de la gran mayoría. ¿Saben cuántos entraron en la tierra prometida de ese grupo inicial que salió de Egipto? Dos. Dos. Josué y Caleb. Entonces, de la gran mayoría, Dios no se agradó. Sí. Quedaron tendidos, postrados en el desierto. Y esto presenta la idea de cuerpos tirados por todas partes, como en una catástrofe, que es realmente la palabra en el original, es de donde se deriva la palabra catástrofe. Dios no se agradó y quedaron postrados. Fue una catástrofe eso. Y lo más trágico es que no se debió, o la mayoría de las muertes, no se debieron a muertes naturales, sino al juicio de Dios. Dios no se agradó de ellos y por eso los mató. Y esta es una imagen muy fuerte, una imagen difícil de procesar, sobre todo para aquellos que únicamente quieren ver la bondad y el amor de Dios como sus virtudes, como sus atributos. Quieren pensar en un Dios muy amoroso, pero que no es justo. Y por eso es difícil de procesar una imagen así. Dios no se complació en ellos. Esta palabra agradó es la misma palabra que usa la Biblia en el Nuevo Testamento para complacer. Complacer. Así como el Padre se complació en el Hijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Aquí en sentido negativo, no se complació en su pueblo, en los israelitas. No le agradó lo que hicieron. ¿Y qué fue eso tan grave que hicieron? Los siguientes versículos lo explican, y como dice Pablo, no solamente lo explican como ejemplos para nosotros. Y eso es como para ponerse a temblar, se los digo sinceramente, ¿sí? Como ejemplos para nosotros. Dice el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El punto de Pablo sigue siendo que debemos tener cuidado de no caer en la complacencia, en el orgullo espiritual. Lo que le pasó al pueblo de Israel ha quedado registrado en la Biblia, no solamente como historia, sino especialmente como ejemplo para nosotros, de manera que nos mantengamos nosotros humildemente aferrados al Señor, dependiendo de Él en todo momento y no en nuestras capacidades. ¿Qué fue lo que le pasó a los israelitas que cayeron como moscos fumigados por cientos de miles? Sí, cientos de miles. A través de los 40 años. Dice aquí que codiciaron cosas malas. Y codicia literalmente quiere decir poner el corazón sobre. O sea, yo pongo mi corazón sobre algo. En este caso son cosas malas. En lugar de poner mi corazón sobre Dios, lo pongo sobre cosas malas. Y eso los arrastró a perder el propósito por el cual Dios los había sacado de la esclavitud. Y ese propósito era que lo dieran a conocer a Él. Que dieran a conocer al único y verdadero Dios. Así que en lugar de poner su cuerpo, ¿verdad?, su carne bajo servidumbre y tratarlo severamente, se entregaron a sus propios deseos, cayendo en una serie de pecados que los eliminaron de la carrera hacia la tierra prometida. Dice en los versículos siguientes que no solamente cayeron en codicia, sino en idolatría, en inmoralidad sexual, en tentar a Dios y en murmuración. Así que veamos esta tragedia y aprendamos. Dice el versículo 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice: no sean idólatras como algunos de ellos. Y esta es una referencia a Éxodo 32, del 1 al 8, que no vamos a leer, en la que los israelitas hicieron el becerro de oro y celebraron una gran fiesta, ¿se acuerdan? Moisés se había ido a la montaña a recibir los mandamientos de Dios, y como se tardaba en regresar, el pueblo se empezó a desesperar porque no tenía a su líder, a su guía, y le dijeron a Aarón: oye, aquí hay oro, ¿por qué no hacemos un becerro y pues que ese sea nuestro Dios? ¿Verdad? Y muy obediente Aarón, pues toma el oro, lo funden, con buril, dice, le da la forma de un becerro. O sea, fue algo intencional, fue algo conscientemente llevado a cabo. Y cuando estuvo terminado, empieza la fiesta. Empieza la adoración al becerro de oro. Comieron, dice, y bebieron, y se levantaron a jugar. Y esto no es otra cosa más que se excedieron en todo. Y levantarse a jugar tiene una connotación sexual. Eran tremendas borracheras y orgías. No era una fiesta bonita, pues, sana. ¿Okay? No estaban adorando a Dios. Estaban adorando a Baal. Eran celebraciones al estilo de Egipto y las naciones paganas que derivaban en degenere, era un degenere eso. Y solamente en esa ocasión murieron como 3,000 hombres. Y la pregunta es, o más bien no debe ser, oye, ¿por qué nada más 3,000? Sino, ¿por qué no más? ¿Por qué no todos? ¿Verdad? Y es lo que muchas veces tenemos que cuestionarnos nosotros. No es porque a ellos no los ha salvado Dios, sino porque me salvó a mí, porque me libró y me dio a conocer a Jesucristo y por él soy salvo, por su misericordia, nada más, no hay otra respuesta, ¿verdad? ¿Por qué murieron 3,000 y no los 600,000 o cuantos eran en ese entonces? Dios sigue manifestando su misericordia. Y volviendo al asunto este del festival, a menudo pensamos que la idolatría es hacer imágenes de material, ¿verdad? De madera, o de metales, o de piedra, y adorarlas. Pero la idolatría verdadera subyace a las cosas creadas, es una actitud del corazón. Ellos ya eran idólatras antes del becerro. Eso nada más era una manifestación de lo que ya había en su corazón. Y como sabemos, un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón, y a lo cual le asignamos un valor superior para nuestra identidad, para nuestra felicidad y significado en la vida. Es cuando las cosas creadas toman el lugar del que las creó en nuestro corazón. Y pueden ser cosas buenas, como la familia, el matrimonio, los hijos, el trabajo, las amistades, las posesiones materiales, una causa política, los estudios, tantas cosas buenas que pueden convertirse en ídolos para nosotros, porque están por encima de nuestra devoción a Dios. Llegamos a creer que estas cosas y relaciones nos darán mayor seguridad y felicidad. Entonces han surgido como ídolos en nuestro corazón. Y lo peor del caso es que mientras los ídolos de material no tienen ningún poder, ya lo vimos anteriormente, ¿no? No tienen absolutamente ningún poder, los ídolos del corazón sí lo tienen, puesto que dominan nuestros impulsos y acciones. Por eso dice Pablo, no sean idólatras como algunos de ellos. Le dice a los corintios y nos dice a nosotros. Pero los israelitas no solamente se entregaron a la codicia y a la idolatría, sino también a la fornicación con las mujeres paganas. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Va subiendo la tasa, ¿no? Por lo general, la fornicación y la idolatría van juntos. Pues una vez que la persona pone su corazón en otra cosa que no es Dios, fácilmente es arrastrada a cualquiera, a cometer cualquier pecado. Y eso es lo que le pasó a los israelitas. Fíjense, vamos a Números 25. Números capítulo 25. Número 25, versículos del 1 al 4. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ok, ya de por sí, pues una terrible desviación. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo. Y cuando dice pueblo, está hablando de Israel, ¿eh? Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. 23,000 fueron ejecutados. Ya de por sí estaban pecando al fornicar con las mujeres paganas. Ya eso le agregan que participaron de sus rituales. No, pues eso era en aquel entonces, ¿verdad? No. No. En la medida que tú, hombre soltero, mujer soltera, te relacionas con alguien del sexo opuesto que no está en la fe, estás inclinándote ante sus dioses. Estoy hablando de una relación sentimental, ¿sí? Te estás inclinando ante sus dioses. Al poner sus ojos en las mujeres paganas, eso ya los había apartado de Dios. Y lo que demandaba Dios de ellos. Así que dar el siguiente paso en la escalera descendente era ya nomás cuestión de automática, ¿no? Por decirlo así. Era una consecuencia. Ellos irían tan lejos como fuera posible con tal de lograr su objetivo. Así que con sus acciones y actitudes, los israelitas estaban continuamente tentando a Dios. Y es lo que vemos en el versículo 9. ¿Sí? No solamente codiciaron, fueron idólatras, fornicaron, sino que también tentaron a Dios. Dice el 9: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y la referencia es a Números 21, versículos del 4 al 7. Números 21, del 4 al 7, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ojo, ¿sí? Se desanimó el pueblo por el camino. Y esta carrera está muy larga. Luego, pues esta comida. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Híjole, qué poca imaginación tienes, Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Tentar a Dios, mis hermanos, es ponerlo a prueba a ver qué tan condescendiente es. Y el enfoque, como podemos ver en este pasaje, es la satisfacción personal y no la bondad y sabiduría de Dios. Dios es bueno, sí. Pero aquí no estaban pensando ellos en Dios, estaban pensando en sí mismos. Y era una continua queja contra Dios y su líder. Dios les había demostrado que nada les faltaría. Habían sido alimentados sobrenaturalmente con el maná. Sí, comer lo mismo todos los días ciertamente puede ser algo tedioso y enfadoso, pero el maná milagrosamente tenía todo lo que necesitaban para subsistir. Así como el bebé nada más necesita el pecho, la leche, perdón, ¿verdad?, de su mamá para subsistir. Así ellos con el maná podían subsistir perfectamente, bien nutridos. Pero qué fastidio, siempre lo mismo. Y el problema no era que Dios no les pudiera dar otra cosa. El problema era su actitud. Después Dios les envía codornices, ¿verdad? Hasta que les salieron por las narices, dice. Y se murieron otros miles. Si hubieran pedido, Señor, ¿no tendrías por ahí unas codornices? Y pues, ¿verdad? Al estilo baja, así como para que realmente cambiemos un poco el menú. Dios se los hubiera dado, seguramente. Posiblemente, ¿verdad? Pero su actitud, ¿verdad?, era lo que estaba mal. Solo les interesaba su satisfacción al grado que preferían regresar a la esclavitud. No, allá en Egipto, nosotros nos sentábamos alrededor de las ollas y comíamos un montón de cosas, carne. Eran esclavos, por favor. Pero tendían a magnificar las virtudes, los beneficios de lo que tenían antes o no tenían, comparado con lo que hoy estaban viviendo. Exageraban, ¿verdad?, esos beneficios. Y al igual que los israelitas, muchos de los corintios estaban jugando en el extremo de su libertad cristiana, poniéndose en un grave riesgo de caer. Querían disfrutar de la vida al estilo del mundo, pensando que eran muy fuertes y que no caerían. Probaban a Dios, tentaban a Dios, a ver hasta dónde podían llegar sin disciplinarnos. Ojo, ¿verdad? Ojo, a veces Dios nos deja llegar bastante lejos. Y como no pasa nada la primera, y no pasa nada la segunda, y no pasa nada la tercera, pues no pasa nada. Pero Dios no tiene por inocente al culpable. Y aún estando en la gracia en Jesucristo, hay disciplina para el creyente. La disciplina para los israelitas fue extremada. En un solo día mató a 23,000. Entonces, tentar a Dios es usar nuestra libertad para probar a Dios, a ver cuánto podemos obtener de Él o hasta dónde podemos llegar yendo en contra de su voluntad. Tentar a Dios es a ver qué tan lejos llegamos en nuestro coqueteo con el mundo y las satisfacciones de la carne. Al cabo, que estamos en la gracia. Y además, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, como dice más adelante, que ahorita vamos a explicar. El problema es la insatisfacción. El problema es la idolatría de uno a nosotros mismos. Estar insatisfechos con lo que Dios nos da. Y eso llevó a los israelitas a otro pecado, que es la murmuración. Versículo 10, ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, es decir, el ángel de la muerte. Durante todo su peregrinar por el desierto, el pueblo de Israel se la pasó quejándose y murmurando en contra de Dios y del líder que había escogido para guiarlos. Y aun cuando eran testigos de la bondad y el tremendo poder de Dios, cualquier cosa que no salía como ellos querían, era motivo para quejarse y murmurar. Fíjense, vamos a Éxodo capítulo 15. Éxodo 15. Versículos 22 al 24. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Otra vez, nos sacaste de Egipto, nos traes a esta tierra inhóspita para matarnos de sed. Ahora, fíjense, viene la prueba. Hay agua, pero el agua está amarga, no la pueden tomar. Híjole, hasta aquí llegamos. Dios ya nos abandonó. Lo único que quería era sacarnos de allá y dejarnos allá nuestra suerte. A ver, ahí arréglenselas, a ver cómo les va. ¿Sí? Pero es muy interesante que esta prueba viene inmediatamente después del cántico, lo que la Biblia nos presenta aquí como el cántico de Moisés y María, ahí mismo en el versículo 15. Veamos los versículos 1 y 2 nada más como ejemplo. Después lo pueden leer todo. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Como cantábamos hace rato aquí, ¿verdad? Al Dios que adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Saben qué? No cantamos únicamente para aprendernos la letra o para entretenernos un rato, sino para recordar estas maravillas de Dios. Somos recordados conforme vamos cantando y vamos meditando en la letra, somos recordados de quién es Dios, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Habían terminado de cantar todas las maravillas de Dios para liberarlos de Egipto, llevarlos a través del Mar Rojo. Viene la prueba, ¿y qué pasa? Se les olvidó el canto. Y peor aún, no se les olvidó el canto, sino lo que representa el canto. Están diciendo que Dios es su salvación, que es todopoderoso, y luego encuentran agua amarga y dicen: ya, valimos. O sea, Dios no nos puede sacar de esta. Dios no quiere sacarnos de esta. Ese era el Dios que ellos habían empezado a conocer. Un día cantando de sus maravillas, al día siguiente ante la prueba, deseando haber regresado a Egipto, o es más, haber muerto en Egipto, porque lo dicen, mejor hubiéramos muerto allá, de perdida, yo creo que nos enterraban ahí, ponían una florecita, aquí no hay nada, ¿verdad? Entonces, quitar la vista del Señor para ponerla en las circunstancias, y más allá de nuestra satisfacción y comodidad, tiene como resultado no solo que caigamos en temor, sino en quejarnos contra Dios y en lo que en su perfecta voluntad Él ha determinado. Y la consecuencia de la murmuración en este caso es que murieron 14.700. Sin contar los de la rebelión de Coré, que se los tragó la tierra, que fueron otros miles y miles. El descuido espiritual es algo que debemos tomar muy en serio. Pues todo esto que aconteció, y que al leerlo nos parece terrible, a mí me parece terrible, no por lo que sucedió, por lo que está diciendo acerca de mí. Todo esto ha sido escrito, como dice Pablo, para amonestarnos a nosotros que vivimos en los postreros tiempos. nos lleva al tercer punto, que es la importancia de no descuidarse. La importancia de no descuidar los privilegios y las bendiciones que tenemos en Cristo. Versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sí, el ejemplo de Israel es terrible. Pero como claramente dice Pablo, está en la Biblia, no como un hecho histórico únicamente, sino para que aprendamos de ellos. Pues saben que estamos sujetos a cometer exactamente los mismos errores. Y de cierta manera los israelitas podrían justificarse en decir, oye, apenas estábamos conociendo a Dios. Después de tantos años de esclavitud, Dios manda a Moisés para liberarnos y empieza a hacer prodigios. Milagrosamente nos saca, nos hace pasar a través del Mar Rojo, nos empieza a sustentar. Bueno, pues, o sea, todavía como que tenían un poquito de justificación. Aunque la historia de ese pueblo nos demuestra que aun cuando Dios les manifestaba su fidelidad una y otra vez, ellos seguían fallando en poner su confianza en Él. Sin embargo, ni los corintios ni nosotros tenemos excusa. Y no solamente porque contamos con la historia como testimonio, sino porque vivimos en la era del cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo. La amonestación va en el sentido no solamente de voltear a ver el ejemplo negativo para no repetir lo mismo, sino en reconocer que Cristo ha venido a libertarnos de la verdadera esclavitud que es la del pecado. Por la fe en Él hemos recibido el Espíritu Santo, no solamente para querer hacer lo bueno, sino para poder hacer lo bueno. Y hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros los cristianos, que el Espíritu de Dios reside dentro de nosotros. Allá los acompañaba, Cristo los acompañaba también, llevándoles el agua, protegiéndolos. Pero aquí está dentro de nosotros. ¿Cuál es el pretexto? Amonestar quiere decir poner en la mente, lo cual implica no solamente la advertencia, sino la enseñanza. No solamente nos advierte, también nos enseña. Tenemos esos ejemplos para que aprendamos a no confiarnos demasiado, a no ser complacientes. En otras palabras, a dejar de caminar al borde del precipicio, a no descuidar la disciplina espiritual. Y así la conclusión de Pablo es puntual en el versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está el riesgo. Y es un grave riesgo, ¿verdad? En la actitud de haber llegado a la cima y que nada nos pueda hacer caer. Si somos verdaderos cristianos, nada nos apartará de su mano. Pero eso no quiere decir que no podemos ser descalificados como testigos eficaces del poder liberador del Evangelio. Dice él, no lo busquen, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuidado con decir, a mí no me va a pasar. Si no nos ejercitamos espiritualmente, si no estamos continuamente fortalecidos en el Señor, en su poder, en su palabra, ciertamente cosas iguales o peores nos van a pasar. Una cosa es vivir confiados en el Señor y otra muy distinta es vivir confiando en uno mismo, pensando que nada nos puede pasar. Tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro le aseguró al Señor que estaba dispuesto a ir con él no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué pasó? Tres veces le negó antes de que cantara el gallo. ¿Sí? Todo aquel que confía demasiado en sí mismo se hace cada vez menos dependiente del Señor, de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que lo lleva al descuido y posiblemente a ser eliminado de la carrera. De esa carrera como instrumento útil en las manos de Dios para ser portador de su mensaje. Un mensaje transformador. Dice el pastor MacArthur, cuando nos sentimos más seguros en nosotros mismos, cuando pensamos que nuestra vida espiritual es la más fuerte, nuestra doctrina la mejor y nuestra moral la más pura, es cuando debiéramos estar más vigilantes y más dependientes del Señor. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuidado con el orgullo espiritual. Nuestra confianza no debe estar en nosotros mismos y nuestra capacidad para enfrentar cualquier cosa y salir bien librados. No. Más bien nuestra confianza debe estar puesta en la fidelidad de Dios, que siempre, siempre nos ayudará a salir victoriosos de la prueba. Veamos lo que dice el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y este versículo es con frecuencia mal entendido. Mal entendido en el sentido de que podemos exponernos a cualquier cosa, al cabo que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Pero claramente el contexto no apoya esta interpretación. Pablo ha presentado el caso trágico del pueblo de Israel para advertir a los cristianos sobre la necesidad de no jugar en el límite de su libertad cristiana. Cuidado por dónde vas pisando. ¿Qué tanto te estás acercando a la rayita del pecado? ¿Qué tanto te estás asomando al mundo y deseando lo que el mundo ofrece? Más bien lo que Pablo plantea es que si bien es cierto que todos somos tentados a rebelarnos en contra de Dios, que somos tentados a poner nuestro corazón en otras cosas y relaciones, que somos tentados a satisfacer los deseos de la carne, que somos tentados a quejarnos en contra de Dios y sus disposiciones, ninguna de esas tentaciones está por encima de su fidelidad para ayudarnos si confiamos en Él. Los creyentes podemos confiar en la ayuda de Dios para enfrentar las tentaciones comunes a los humanos. Son tentaciones comunes a los humanos, dice el versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Él no es un espectador pasivo. Dios no simplemente está viendo lo que pasa en nuestras vidas, sino que está al pendiente y dispuesto a ayudarnos. Pero no por eso vamos a caminar al filo de la navaja, al borde del precipicio, tentándolo continuamente. Sino todo lo contrario, alejándonos lo más posible de todo aquello que pueda hacernos caer. Huye, dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Y qué debemos hacer? Perseverar en las disciplinas espirituales para estar fortalecidos en todo momento, sobre todo antes de que llegue la tentación o la prueba. El fortalecimiento no es cuando ya estamos en medio de la tempestad. El fortalecimiento es antes. Antes, lo veíamos el jueves con los varones ahí en la disciplina de la integridad. Cómo Daniel y los jóvenes hebreos desde mucho antes determinaron que no iban a pecar contra Dios estando en un pueblo ajeno a Dios. Y cuando vinieron las pruebas, pudieron prevalecer. Pero ya habían determinado en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. No ir en contra de la voluntad de Dios. Así que la advertencia de Pablo a los corintios, y por supuesto a nosotros, es clara. Es sin rodeos. si no se disciplinaban espiritualmente y dejaban de abusar de sus libertades, estaban caminando al borde del precipicio y propensos a caer como cayeron los israelitas. Si pensaban que podían vivir con un pie en el mundo y otro en las cosas del Señor, estaban muy equivocados. Y muchos cristianos se involucran en cosas o en relaciones que tal vez no sean malas en sí mismas, como ya dije hace rato, pero que se ponen en una posición vulnerable para caer. ¿Qué tanto es tantito? Piensan que pueden manejar la situación y es ese exceso de confianza en sí mismos los que lo lleva a deslizarse poco a poco, y cuando menos se dan cuenta, ya están bien, pero bien atrapados. Frecuentan lugares que los exponen a situaciones inmorales y se relacionan con personas que tal vez no sean malas, pero que tienen una filosofía distinta de la vida, y poco a poco se van enlazando con esas personas. Vivir en el límite de nuestra libertad cristiana es tentar a Dios, como también los israelitas lo hicieron, y murieron multitudes. No, en el Nuevo Testamento no pasa eso. Sí pasa. Tenemos el registro en el libro de Hechos de Ananías y Zafira. Dos miembros de la iglesia que cayeron fulminados por mentir. Nada más por mentir. Imagínense que cada vez que hiciéramos algo así tan leve como mentir, muriéramos. Estaría vacía esta iglesia, ¿no? Perdón. Empezando por mí. Dios nos ha dado una serie de recursos para no tener que vivir de esa manera, y eso es bien importante. Dios nos ha dado una serie de recursos para no tener que vivir de esa manera. El pueblo de Israel era un pueblo privilegiado. Tenían al Dios único y verdadero de parte de ellos. Nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Somos sumamente privilegiados, pero tenemos que disciplinarnos. Y eso lo hacemos a través, por ejemplo, de la oración. Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿No quieres caer en tentación? Vela, ora, lee, medita en la palabra. ¿Sí? Su palabra ciertamente nos libra de caer. No lo busquen, pero Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La oración, la palabra de Dios nos protege. La iglesia es un medio de gracia que Dios ha dispuesto para crear esa protección sobre nosotros. Sus promesas, por supuesto. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 al 7. 2 de Pedro 1, 13 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, todo lo necesario para una vida piadosa nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego da una serie de virtudes, ¿verdad?, que tenemos que agregarle a nuestra vida a través de permanecer en esas promesas. Y por si fuera poco, tenemos a Cristo como nuestro intercesor. Tenemos a Cristo como nuestro intercesor. Se nos olvida a veces que Él está intercediendo por nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 4. Con esto terminamos. Por tanto, dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Estoy en Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, mantengámonos en la carrera de la fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo se identifica con nosotros. No hay nada que nosotros vayamos a vivir que Él no experimentó, salvo el pecado. Por eso, dice el 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Puedo o no puedo? Pero a veces se nos olvida. Y tengo que reconocer que este es uno de mis pasajes favoritos, porque me recuerda que Cristo vive y está intercediendo por mí en este mismo instante. No solamente para presentarme justo delante del Padre, sino también para fortalecerme, para darme su poder para resistir cualquier cosa. Dice, hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a creerte. Ayúdame a caminar con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito Padre, gracias, Señor, por que en base a tu misericordia y a tu bondad no nos has consumido. Razones de más para hacerlo. Tu justicia y tu santidad lo exigen. Pero tu misericordia y tu amor, Señor, nos han librado de ser liquidados, porque Cristo ha tomado nuestro lugar, porque Cristo murió por nuestros pecados, porque su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a recordar este privilegio que tenemos en Cristo, para que podamos vivir centrados en Él y conforme a tu voluntad. Que no tengamos en poco esa salvación tan preciosa que tú nos has dado en Él. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de ella. Amén.